SER Podcast.
Festus es un africano que conoce.
De Senegal.
Un colega.
Colega le da una moneda cuando pasa.
Pues hoy no llevaba monedas. 10 céntimos, pero no le iba a dar 10 céntimos. Madre mía, qué vergüenza como me haya visto.
Después de una hora dando vueltas, me estaba poniendo de los nervios.
Yo, para, que me vas a volver loco.
Le digo, ¿qué te pasa?
Y justo ese día me miro en el bolsillo y solo llevaba 10 céntimos.
¿Y cuánto le querías dar? Yo al principio no entendía nada. Pero hoy, a la quinta vuelta, tienes que hablar con él. Si no, vas a estar toda la vida con eso.
En paranoiaos.
Metidísimo, como si nos hubiéramos metido farlupa. Tú no te preocupes, que esto lo arreglamos.
Sí, total, lo veo.
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de bolsillos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Telling me she loves you, what a laugh. The funny thing is, baby, you don't know the
half. If you got any money, honey. Marta Sanz, buenos días.
Buenos días. ¿Tú te crees que hoy son buenos días?
Por el orzuelo este que tienes.
Hoy soy más una escritorzuela que nunca.
No, pero te queda mono,
¿has visto
incluso?
Que, bueno, el orzuelo. Y lo de escritorzuela se lo debemos también a Fernando Neira, que esto es coautoría con Fernando Neira.
Escritorzuela por su orzuelo en el ojito derecho.
Sí,
pero
sí,
no,
sí.
Te queda mono, lo tienes.
Ay,
bien.
Ángel,
lo tienes bien.
De verdad, a gusto trabajar contigo.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy bien, normal.
Vale.
Hoy empezamos el cuarto congreso catalán de antropología, que es un acontecimiento que toda España está esperando en este momento.
Sí.
Y en el que dedicaremos, entre otras cuestiones, a hablar de que los genocidios no son ni mucho menos un accidente actual del que es culpable Israel, sino que es lo que ha sido la cultura occidental en su expansión.
Que eso ya viene de lejos.
El colonialismo y el universalismo. Y esto lo he colado porque digo, ya que...
No, bien. Bien,
yo,
bien.
Yo mi orzuelo y tú.
Claro, cada uno habla de lo suyo. Pero hoy,
bien.
De lo que vamos a hablar es de otra cosa. El fuego, las herramientas de piedra, la rueda, el arado, la escritura, el bolsillo. No. Es demasiado modesto para sumarse a la lista de herramientas que han marcado la evolución de la humanidad, pero ¿cómo nos apañaríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin los bolsillos? Y si hoy hablamos de bolsillos, la culpa es de Manuel Delgado, o gracias a Manuel. Así que, Manuel, si te parece, presenta tú los antecedentes.
Bueno, esto tiene que ver con el enojoso incidente de la semana pasada en que me diste la bienvenida como corresponde y yo no estaba.
No.
No estaba porque había ido a buscar mi móvil que creía que se me había caído. Entonces, mire, es la prueba de que las cosas más aparentemente pequeñas tienen siempre un significado. A ver, yo me siento, ¿no?, en el estudio, pim, pam, normal, tal, y de pronto me di cuenta que no llevo ni en el móvil, ni en los bolsillos, ni en la mochila, ni nada. Bien, ¿cuál fue el problema? Pues sencillamente que el móvil estaba en el bolsillo superior. ¿Por qué? Porque no, en la prenda que usaba, que estaba llevando, no había bolsillos interiores.
Uh-huh.
Claro, eso para mí, como igual que las camisas sin bolsillos en la parte superior, es una turbulencia tiempo-espacio, es una alteración del orden del universo.
Te descoloca.
Completamente, porque uno tiene su sentido de las cosas y los bolsillos tienen que estar en un sitio y servir para algo. Por eso, en efecto, no lo encontraba en los bolsillos porque no estaba en los bolsillos en que tenía que estar. Pedí disculpas,
sí,
pero sí,
sí
que realmente da que pensar en nuestra dependencia de ese tipo de bolsa que está adjunta a la prenda y que sirve para... Estoy pensando en el caso de los varones, de los hombres. No estoy seguro si esto funciona igual en el resto del género humano. Pero ni en otras sociedades. Los bongo-bongo, esto es una cuestión de antropología. Tienen bolsillos, pero en nuestro caso sí que lo hay. ¿Y para qué? Bueno, pues para tener las cosas literalmente a mano. Entonces, todos sabemos que los bolsillos son una fuente de avería en las lavadoras porque siempre acabas tirando algo en una prenda que lleva algo en los bolsillos,
sí,
y que es un follón. Hay una cosa interesante que no sé si a algún oyente o oyenta le ha pasado, que es que en ciertos momentos críticos del amor, lo peor que te puede pasar es que cuando te quites los pantalones se te caigan las monedas al suelo, lo cual, jode la noche, ya te digo, o sea, no sé más.
Esto jode la noche.
Mal rollo. No, pero creo que hay que dar la importancia que tiene justamente a esas cosas aparentemente superfluas, ¿no? Pero menores, uh-huh, pues están ahí, pero que cuando no están, de pronto te producen vértigo.
En un momento crucial caen las monedas que el señor lleva en el bolsillo. Petición de Marta. Amor en conserva. Película de los hermanos Marx con Harpo como protagonista de la escena.
Le he encontrado mientras hacía mi ronda. Ve, así es el hombre que andan buscando. Pelo rizado, cara de payaso. Es lo que me dijo el sargento.
Sí, sí. Espere un momento, agente. Vuelvo enseguida. Ya le tenemos.
¿Estás seguro?
Completamente. Es nuestro hombre. ¿Qué hacemos ahora?
Alfons. Aníbal. Registradle.
A ver, Marta, describe aquí lo que pasa.
Bueno, yo creo que el bolsillo este de Harpo en Amor en Conserva es el bolsillo por excelencia de la historia del cine y de la historia de la cultura. Lo que está pasando ahora mismo es que de este bolsillo de Harpo salen dos piernas de un maniquí femenino, sale el reclamo de colorines de una barbería, un paraguas, un trineo, un trozo de hielo, más cosas, más menudas y al final un perro. Vale. O sea, termina saliendo el bolsillo de Harpo, es una cosa impresionante. No son el contenido del mundo. Yo creo que también es un poco el contenido de la cabeza de este personaje, que ya sabéis que era un tipo, se tocaba el arpa de maravilla, por supuesto no era mudo. Se supone que lo que lleva Harpo en los bolsillos lo define. Habla de su deseo, esas piernas, de los maniquís, de su sentido de la diversión, las precauciones que él cree que él debe tomar. Pero también es muy bonito, enlazando con lo que decía Manuel al principio, el contraste que se produce entre lo pequeño y lo grande, cómo algo tan pequeño puede contener tantísimas cosas, de modo que el bolsillo de Harpo es un poco una especie de microchip, ¿no? Y es un desajuste que vemos también en otras películas de los hermanos Marx. Acordaos del camarote.
Claro, ese lleno de gente.
Ese camarote maravilloso que el otro día yo, aprovechando lo del bolsillo, dije, pues voy a ver lo del camarote. Y en ese camarote pues estaban los camareros, las bandejas, una señora que viene a hacer la manicura, la señora que barre, las que hacen las camas, Harpo que duerme, una adolescente que entra preguntando por su tía Micaela. Entran todos y al final pues es una especie de bolsillo orgía el camarote, del que salen todos y se desmorona. Y el otro día, que esto fue precioso, la poeta Olvido García Valdés, al hilo de una lectura me puso un correo y hacía una referencia barojiana de Benet que me pareció buenísima. Me decía literalmente Olvido: en la descripción de los personajes de la tertulia de Baroja, alguien de pronto rebusca en el fondo de los bolsones del abrigo y dice: señor obispo, me voy a comer un higo. Entonces estás en una tertulia, el tío saca
un higo del bolsillo.
Un higo, señor obispo, me voy a comer un higo. Y es verdad que en esa especie de incongruencia situacional reside muchas veces lo cómico, aunque esa incongruencia situacional también se puede trasladar a lo dramático. Y si no, pues acordémonos de los bolsillos llenos de piedras de Virginia Woolf antes de entrar en las aguas de las que se va a suicidar.
Pues hoy, ya lo ven, hablamos de bolsillos, 900, 100, 800, ¿qué es lo más raro, lo más extraño, lo más interesante, lo más sorprendente que han encontrado en un bolsillo? No vamos a poner ejemplos porque seguro que la realidad superará lo que podamos imaginar. Recuerde, lo más sorprendente que ha encontrado en un bolsillo, 900, 100, 800.
Cortadas contra el cielo como un perfil de sombras contra la soledad.
Tú me has dicho que te haga una pregunta. Pues esa es mi pregunta. ¿Qué tengo ahora en el bolsillo?
Tres oportunidades. Debes darnos tres.
De acuerdo, tres oportunidades.
¡Manos!
No, di otra.
¡Un cuchillo! ¡Oh, cállate!
Mal, otra vez. La última.
¡Una cuerda! ¡O nada!
Dos respuestas en una. Y las dos mal. He ganado. Me has prometido enseñarme la salida.
Eso dijimos, mi tesoro. Pero, ¿qué tiene él en sus bolsillos?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Practicality, D doesn't interest me. Love the life that I lead.
Hablamos de bolsillos hoy en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado, con ustedes, 900, 100, 800. ¿Qué es lo más raro, lo más extraño, lo más interesante, lo más sorprendente que ha encontrado usted en un bolsillo? 900, 100, 800. Vamos con alguna contribución de Manuel. Venga, algo, Manuel, que pueda servir de guía a los oyentes.
Bueno, no lo sé. Mira, por ejemplo, cuidado con lo que te metes en el bolsillo de una forma automática y lo típico, ¿no? Por ejemplo, un bolígrafo ajeno o un encendedor. Lo digo porque una vez me apareció en el bolsillo de la chaqueta un encendedor que ponía Club Benidorm. Y, hombre, no me pidieron explicaciones porque...
Porque te conocen, porque te conocen.
Pero a otra persona seguramente lo hubiera puesto en un compromiso. Club Benidorm. Tengo que buscarlo, por cierto. A ver, no, ya, digo por internet, claro. Hay una vez, otra cosa, mira. Me invitaron una vez a una recepción en el Parlamento de Cataluña porque el 11 de septiembre y tal, porque estaba en una comisión del Parlamento y tal. Y el caso es que, digamos, acaba la tal, y yo voy a salir y de pronto descubro una bandeja llena de panellets. Y dije, bueno, yo soy muy asiduo, hostia, esto lo van a tirar porque sabes que tienen que tirarlo, ¿no? Y de pronto, de una forma un poco, digamos, poco discreta, me dediqué a llenarme los bolsillos de panellets. Y te doy mi palabra, que ¿sabes quién me pilló?
¿Quién?
Hostia, la Marta Ferrusola en persona.
¿En serio?
Te lo prometo, me dijo, Delgado, fácil el favor, usted creo que eso es normal. Y, bueno, de hecho, el bochorno ya... Pero creo que fue mucho peor algo que es lo que me pareció que tenía que hacer, que es devolver los panellets a la bandeja. Entonces, claro, ¿qué hacía? Me iba con los panellets, bueno, nada, no, si ya... ya. O bien hice lo que hice, que es mucho más patético, que es empezarte a sacar panellets para devolverlos. Bueno, el caso es que nunca me han vuelto a invitar.
Te los podías haber comido.
Exacto. ¿Allí mismo?
Sí,
allí mismo,
como claro. La película bueno, de Sofía Loren, La Mortadela.
Y espera, y suerte que no tenía ninguna bolsa así de plástico, porque empiezo a llenar, digamos, de canapés y cosas, que es que es una pena, yo siempre lo he hecho.
Sí,
pero
sí,
si,
claro, sí.
Es mala Marta Ferrusola en persona, que te llame la atención por algo tan cutre.
Panellets en los bolsillos, están viendo ustedes, 900, 100, 800, que puede ser sorprendente lo que uno puede meter o encontrar en los bolsillos.
Un buen título hasta, para algo.
Claro, hasta título. Panellets, o sea, puedes meter en los bolsillos, Marta, hasta panellets.
Lo que haga falta, ¿no? En las chaquetas, en los bolsillos, en los bolsos podemos meter de todo, pero yo lo que a mí me interesa mucho de esto es la posibilidad de que haya bolsillos secretos para que podamos esconder lo que no queremos que nadie encuentre, aunque esos bolsillos secretos, pues a veces, como le pasó el otro día a Manuel con el móvil, acaban siendo una trampa porque son un espacio para perder cosas. Yo recuerdo hace muchos años, que me encontré una vez en un bolsillo un billete de 5.000 pesetas. Y era una época en la que mi marido y yo andábamos un poco lampando, un poco llegábamos a fin de mes ahí con bastantes dificultades. Entonces hay dos cosas absolutamente insólitas. Primero, ¿cómo pudimos olvidar un billete de 5.000 pesetas?
Claro, en una época en que no vas muy bien
económicamente. En una época en la que no vas muy bien, que es algo que no termino de comprender. Y bueno, y luego la alegría, la sorpresa que te genera. ¡Oh, ostras, un billete de un palo, un billete de 5.000 pesetas, lo que sea! Fue absolutamente maravilloso. Y creo que nos fuimos de cañas para celebrar.
Para gastarlo, no, 5.000 pesetas.
Vamos a seguir así.
Venga, va, Manuel, ¿por dónde seguimos?
Bueno, yo creo que la línea que estamos siguiendo desde hace ya unos cuantos años, que es la de advertir que todos los temas de los que hablamos siempre tienen una dimensión metafórica. En el fondo siempre hablamos otra cosa. Mm. Pensar, por ejemplo, en los contextos en que se emplea el bolsillo como metáfora, como sinécdoque, por ejemplo, cuando dices asuntos que afectan a nuestro bolsillo, que afectan al bolsillo del consumidor, lo que implica, por ejemplo, que ciertos políticos se llenen los bolsillos, lo que implica rascarse el bolsillo,
sí.
O cuando de pronto le caes bien a alguien y crees, te das cuenta o piensas que te lo has metido en el bolsillo, que te han metido en el bolsillo. Meterse en el bolsillo quiere decir básicamente hacerse con alguien, empatizar de una manera radical con alguien, metérselo en el bolsillo.
Conquistarlo.
Sí, eso
sí,
es.
Sí, sí.
A ver, pronto, hay momentos y contextos en los que no te puedes meter las manos en el bolsillo porque eso queda francamente mal desde el punto de vista de cualquier sistema protocolario. Tú te imagínate una recepción real en que el rey aparezca con las manos en el bolsillo. Hostia, mal. No, o sea, tú no puedes ir a un acto protocolario oficial que quiera una mínima solemnidad y ponerte las manos en el bolsillo. Es una falta de respeto. Entonces, y luego hay otra cosa, digamos, la diferencia que hay entre ir con las manos en el bolsillo caminando o estar de pie. En cualquier caso, en principio, meterse las manos en el bolsillo suele indicar relajamiento, tranquilidad. Y yo recuerdo que había una... Cuando fui muy pequeño me compré un single, que era el de Anthony, el Richard Anthony, que se llamaba Aranjuez Mon Amour, que no sé si alguien recuerda de mi edad. Y en la cara B, me acuerdo que había una canción que se llamaba Les mains dans les poches, las manos en el bolsillo. Y no sé, digamos, a la hora de pensar en este espacio y contribuir, pues he pensado que evocar ese momento de mi infancia en que descubro una cara B y me gusta más que la cara A, pues merecía la pena.
La escuchamos.
Les mains dans les poches, en citant une chanson. Le sourire aux lèvres et mon chien sur mes talons. Il ne peut rien dire, mais il sait tout de moi.
La canción que dice Manuel.
Nada, digamos, un tío va tranquilamente con su perro, relajando, relajado, contento de la vida, silbando. Después, que es básicamente lo que consiste ir con las manos en los bolsillos, por la calle caminando. Que es la postura que reconocemos en más de un cartel de película. Pienso en Jean-Paul Belmondo en A Bout de Souffle, aquí se llamó al final de La Escapada. El póster es Jean-Paul Belmondo con las manos en el bolsillo al lado de Jan Seberg, que va por la calle vendiendo el Herald Tribune. Y da esa imagen, ¿no? Y en el fondo es un poco decir, oye, mira, paso de todo. Pasó todo menos de Jan Seberg, y como luego la película nos advierte, también pasó de la muerte, que está ahí siempre.
Te compro uno.
Muy amable. New York Herald Tribune.
Te lo devuelvo, no trae el horóscopo.
¿Qué es el horóscopo?
El horóscopo es el futuro. Quiero conocer el futuro, ¿tú no?
Yo también. New York Herald Tribune. ¿Qué ocurre?
Nada, te miro.
¿Estás enfadado porque me fui sin despedirme?
No, pero estaba furioso porque estaba triste. Lo agradable no es dormir, sino despertarse al lado de una chica.
¿Se va a quedar en París?
Sí, tengo que ver a un tío que me debe pasta. Y después tengo que verte a ti.
No, no es necesario.
¿Qué te dice a ti, Marta, la actitud ante la vida de alguien que va con las manos en los bolsillos?
Yo ahora os lo cuento, pero voy a, como yo también me Manuel de Galgadizo algunas veces, voy a hacer un giro, un salto en el guión para recuperar lo que decía Manuel de los bolsillos vacíos. Hay otra expresión que es tener telarañas en los bolsillos. Sí, sí. Y yo aquí me acuerdo de los personajes estos maravillosos del TVO español, Carpanta, de Vázquez, que se sacaba los bolsillos.
Esa imagen de la tela del bolsillo saliendo por el bolsillo.
Que es muy bonito. Sí. Mientras piensa en pollos asados y estas cosas, esto es algo, a mí me trae recuerdos, no sé si horribles o buenos, pero ahí están. Y respecto a lo de ir con las manos en los bolsillos, pues para mí yo creo que es una actitud, por una parte, rebelde, socialmente desafiante, despreocupada, desenfadada. Los expertos y las expertas en psicología dicen que tiene que ver con la inseguridad. Entonces, llevar las manos en los bolsillos puede ser una pose desenfadada, pero también puede significar que tienes algo que esconder, y sobre todo a veces puede significar que estás rabioso y que no quieres que te vean las manos. Y en el caso de una película magnífica, la primera que rodó Marco Bellocchio, que se llamaba I pugni in tasca, los puños en los bolsillos, aunque se tradujo por las manos en los bolsillos, pues lo que está escondiendo el personaje que interpreta Lou Castell es esa rabia que siente contra la familia, la sociedad, el sistema. La película es estupenda, fue recibida de una manera muy, muy desigual. Creo que a Buñuel no le gustó nada, a Pasolini le gustó muchísimo, no le permitieron al director estrenar la película en el Festival de Venecia, sí que pudo hacerlo en el de Locarno. Y bueno, pues aparte de, creo que esa falta de unanimidad en la recepción también es muy, muy interesante, es fundamental en el arte. Mi padre a mí siempre me dice que solo los idiotas suscitan la unanimidad, y me lo dice casi siempre cuando tengo una mala crítica. Y tienes una mala crítica, hija mía, solo los idiotas suscitan la unanimidad. Bueno, pues a Marco Bellocchio le pasó lo mismo, y os recomiendo que veáis esa película inmediatamente.
A Buñuel no le gustó, a Pasolini sí. ¿Tú de qué lado estás, Manuel? ¿Del lado de Buñuel o de Pasolini?
Hombre, no, la verdad es que no, a mí no me apasiona, pero es una buena película. Pero creo que merece la pena subrayar lo que dice Marta. Siempre hay que hacerlo, pero en este caso de una forma especial, ¿no? Porque, en primer lugar, porque le cambian el título de la película, porque no es lo mismo.
Sí, sí, sí.
Claro, o sea, en primer lugar, bueno, hay una canción de Raymond que se llama De l'homme mira sempre les mans. El hombre miro siempre las manos. Si tú llevas las manos en el bolsillo, escondes algo fundamental. En el fondo es una manera de no gesticular. Y en efecto, pues ahí escondes cosas. Claro. Pero lo peor, lo máximo, lo más grave es que escondes las manos. Claro, lo que esconde el protagonista de la película no son las manos, son las manos cerradas, son los puños. Y en ese sentido, digamos, es una pena y distorsiona completamente el sentido del título de la película, porque en ningún momento que yo recuerde estoy viendo el protagonista a Lu Castel con las manos en el bolsillo. Ahora no me acuerdo, pero creo que ese no es el sentido. Pero realmente es muy interesante esto, digamos. De pronto, es verdad, los bolsillos son un escondite y están justamente justo para ocultar cosas. Yo he mirado la película, la he vuelto a ver entera para ver si realmente había algún momento en el que el protagonista estaba con las manos en el bolsillo, cosa que sí que ocurre en otras películas. Pienso ahora en James Dean, por ejemplo, en Rebelde sin causa, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que a la hora de escoger un corte tampoco sabía dónde, porque claro, no hay momento, en determinado momento no hay ningún, nadie dice nada de los bolsillos. Y hay una escena que es la que me parece más radiofónica, que es cuando a su hermano le da un ataque epiléptico. Pero bueno, es una película que hay que ver, es un clásico. Para eso está Filming, claro.
Y Puñintasca.
Presto, su. Mettigli il fazzoletto in bocca, il sacro ai denti. Dai. Ma dai, idiota!
Ma come faccio?
Ma lo vedi che lo soffro, che lascia stare?
Perdona, nombra cosa. Piensa que el protagonista quiere matar a su familia. Sí, o sea, que imagínate eso ni para esconder, no las manos, sino al menos las intenciones.
Sí, sí, sí.
Para meterlas en los bolsillos. Que por cierto, el otro día en otra sección de este programa, en El Artesano, Pablo Ortiz de Zárate nos hablaba de la importancia de las manos en las obras de arte, en los cuadros y de todo lo que dicen las manos de nosotros.
Hombre, claro.
Quien esconde las manos en el bolsillo, sí, algo quiere esconder. Yo creo que ya se ha mencionado, Marta, pero los bolsillos también son escondites. Mira, hasta hablábamos de esconder las manos, por ejemplo.
Claro, y fíjate que cuando hablábamos del bolsillo de Harpo, decíamos que de alguna manera lo que esconde en el bolsillo también está revelando ese deseo que esconde. Cuando alguien le dices, a ver qué llevas en los bolsillos, pues y dejas el contenido del bolsillo encima de la mesa, pues te estás delatando, ¿no? Son el objetivo prioritario de los registros de la policía y de las parejas que sospechan. A ver qué llevas,
registrar
a ver,
los bolsillos.
Esto. Ahora son los móviles, pero
sí, sí.
Los bolsillos y estas
por
cosas.
Por si te sale, ¿no?, un mechero del Club Benidorm.
Claro, esto es así. Yo creo que un día tendremos que hablar de la relación de Manuel con los mecheros del Club Benidorm y con las tórtolas de su balcón. Yo tengo muchas ganas de conocer a tu mujer, Manuel, que tendríamos que hablar de muchas cosas, yo creo. Bueno, Harpo, en la escena esta de amor en conserva, lo están registrando, y en los bolsillos son el lugar donde ocultas tus vicios, tus malas intenciones, tus robos, tus papelinos, tu pistola y tus deseos. ¿Llevas una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? Esto, evidentemente, Mae West, actriz icónica, que también pronunció frases como yo creo en la censura, he hecho una fortuna gracias a ella.
Qué grande.
Qué
Mae West, por cierto, Manuel, es una de vuestras coincidencias.
Hombre, es un clásico. A ver, el tema de los bolsillos del pantalón implica, bueno, ya me entiendes, hay una cercanía, un poco la idea, que de una manera u otra, pues claro, si tienes un bulto en el pantalón, pues puede ser equívoco. De hecho, si alguien ha visto la película, recuerda que hay una secuencia en que Borja Mar y Pocholo, Santiago Segura y Javier Gutiérrez, en la película El asombroso mundo de Borja Mar y Pocholo, digamos, en este caso Borja Mar se dedica a ir por ahí tal, diciendo, con dos vasos en una discoteca, diciendo que tiene un billete de 1000 pesetas en el bolsillo. Y lo que tiene es un agujero. Entonces le dice, oye, por favor, ¿no te importaría sacarme el billete? Y entonces con lo que se encuentran es otra cosa. He visto, digamos, el corte y tiene muy poco diálogo, pero vamos a dejar en manos de nuestra imaginación y de la imaginación de los oyentes la situación que se produce cuando se dedica a ir de chica en chica pidiéndole que le saque un billete de 1000 pesetas del bolsillo cuando lo que encuentran no son 1000 pesetas, ¿no? Pero hombre, la frase esta de Mae West es célebre. Lo que ocurre es que ahora no es por dármelas así de erudito, pero esta frase famosa, que no diré en inglés para que no se me corrija, que es algo que suele ocurrir cuando yo digo algo en inglés, especialmente por parte de Ángels, que en efecto sabe mucho más inglés que nosotros, pero es, llevas un arma en el bolsillo, es que te alegras de verme. No, que yo sepa, no sale ninguna película de la época dorada.
No.
De los años 30. Yo he mirado y tal, y unos... Unas versiones dicen que es que lo dice en algún determinado momento en una conversación, otros que es una obra de teatro. Lo que sí que aparece es una película del año 78, se llama Sextet,
sí,
en la que hay una escena en que ella, que ya tiene 85 años, tiene un diálogo con Will Hamilton, en el que justamente pronuncia esa frase, seguramente porque como nunca la había pronunciado antes y todo el mundo se la atribuye, alguien decidió que lo dijera de una vez por todas en una película.
Lo vamos a escuchar en versión original, en sí, buen no, inglés, no. Vaya.
Hello, baby. Long time no grab.
Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me?
Yo tampoco lo hubiera dicho así.
No.
¿Llevas un arma en el bolsillo o es que te alegras de verme? 900-100-800. Venga, que vamos a la publicidad y a la vuelta también les escuchamos a ustedes con las sorpresas que se han encontrado en los bolsillos propios o ajenos. 900-100-800.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Hoy por Hoy Magazine.
Con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
Ser Podcast.
Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado.
Aquí estamos con Marta y con Manuel rebuscando en los bolsillos, que es el tema de hoy en el rincón y la esquina, porque hay una cosa, bueno, a ti te pasó con el móvil, Manuel, cuando uno pierde algo o busca algo, en el primer sitio que miras en los bolsillos.
Claro, lógico, es donde tienen que estar las cosas. Si no están en la cartera o en el bolso, tienen que estar en algún bolsillo. Otra cosa es que se te haya caído o está en la lavadora. Pero dependemos de los bolsillos. Es un ejemplo justamente de cómo podemos depender de cosas aparentemente cotidianas y vulgares, pero que son estratégicas.
De hecho, la policía cuando te detiene, lo primero que hace es hacerte vaciar los bolsillos, ¿no?
Hombre, yo he tenido a veces la idea de cuando, digamos, si vienen los míos alguna vez, pondré una patrulla a cada esquina de la avenida Pearson, que es un barrio, digamos, es un gueto de Barcelona que creo que todo el mundo conoce, y digamos, a toda la gente que saliera de cualquiera de las fincas, diría, venga, va, tú, ah, venga, la, venga, pasea los bolsillos y las manos contra la pared, porque seguro que es gente de mal vivir. Bueno, que no se enfaden la gente de la avenida Pearson, que no creo que estén aquí oyendo la radio. Quizá la chacha.
Oye,
quizá
que también
sí.
Escuchan la SER, a lo mejor los de la avenida Pearson.
Pues mira, no te diré lo que pienso, ¿eh? Porque no queremos ofender a nadie.
Vale.
Bueno, nada, bueno, esto es un tema clásico y hay un montón de películas que reflejan eso. El tema de que, digamos, de que alguien de pronto se encuentra en una cierta circunstancia, decide suicidarse y lo que hace es meterse la mano en el bolsillo delante de la policía, sabiendo que la policía va a actuar de una manera mecánica pegándole cuatro tiros. De hecho, esto que ha pasado en Minnesota, este asesinato de la gestión de Trump, va por ahí, digamos. De pronto no es una pistola en el bolsillo, tal cual, y al final le han pegado un tiro, se han hartado de pegarle tiros. Pero advierte justamente eso. Y hay un montón de películas, no sé si hay un montón, pero hay algunas que creo que podemos recordar. Pienso en un día de perros, por ejemplo, y a mí me viene a la cabeza una de las escenas de una película que yo amo, que es Gran Torino, de Clint Eastwood. Bueno, un día podemos hablar de ella porque es una prueba de cómo finalmente aquel que aparece como el racista vulgar, al final es el que acaba dando la cara para defender a aquellos que en principio despreciaba. Es una película preciosa. Pero bueno, hay un determinado momento en que se ha de enfrentar con los malos y sabe cómo conseguir que le maten delante del público del barrio que le está mirando y que sabe que va a ver cómo muere estando desarmado. Entonces lo que hace es lo que esta secuencia que he cortado, que es cuando de pronto dice que voy a sacar fuego. Cuando se pone un cigarrillo en la boca y se mete en el bolsillo para sacar el mechero, el encendedor.
¿Qué coño vas a hacer, abuelo?
Sí, viejo maricón, ¿qué vas a hacer?
Un poco nerviosos, ¿verdad?
¡Cierra la puta boca!
¡Cierra tú la puta boca! ¿Tenéis fuego?
¿Qué coño...?
No. Yo sí tengo fuego.
¡Y
Y ahí le acribillan, él sacaba un mechero del bolsillo. Hablábamos antes también con Manuel de llevar un mechero en el bolsillo, que al menos antes era imprescindible. Marta, ¿cuánto dice?
Pero perdona, una cosa solamente, que es una pena que Clint Eastwood no haya sacado del bolsillo un encendedor del Club Benidorm.
Del Club Benidorm.
Ya, este gag que hubiera estado bien al final de la película. ¿Qué dicen de nosotras lo que llevamos en los bolsillos, de nuestro tiempo?
Bueno, lo que llevamos en los bolsillos pues revela sobre todo nuestra idea de lo que es imprescindible. Y lo que es imprescindible, por una parte, se relaciona con nuestras manías y nuestros temores, pero también con los tiempos que nos toca vivir. Hasta hace nada, llevar dinero suelto en el bolsillo era absolutamente imprescindible. Ahora hasta es raro que la gente lleve dinero suelto en el bolsillo. La tarjeta de crédito es la garantía que te permite vivir en cualquier rincón del mundo, hasta en los más insospechados. Y luego, pues no sé, cosas imprescindibles, las llaves de casa, tienes que llevar las llaves de casa. Antes tenías que llevar un pañuelo que solía ser de tela, ahora llevar un pañuelo de tela es antihigiénico.
Pero un Kleenex sí que hay que
y
llevar.
Llevamos Kleenex, pero...
Yo llevo pañuelos de tela.
Haces bien, pero desde
siempre,
el punto de vista de
vida,
los moquitos, los virus, las bacterias, se supone que es antihigiénico, pero sin embargo tú eres un tío ecológico, porque los Kleenex son horribles. Entonces hay veces que lo higiénico y lo ecológico... Pues no.
Él
no,
es sostenible, no, Manuel
coincide.
Es sostenible.
Tú eres muy sostenible, sobre todo en bicicleta por Barcelona, es
muy sostenible.
Una figura súper sostenible. Yo qué sé, la documentación, las medicinas que vas necesitando a medida que te vas haciendo mayor. Yo ahora llevo en el bolsillo y en el bolso cosas que antes no llevaba ni de coña. El ojo seco, el moquito, la carraspera, el caramelito. Yo antes no necesitaba nada de esto para nada, ¿no? Y como tú decías, hasta hace no mucho tiempo tenemos la imagen del hombre con ese bolsillo superior de la camisa en el que siempre se transparentaba el paquete
el
de tabaco
y el
mechero, y la gente lo llevaba ahí siempre, ¿no? Entonces, hay personas que necesitan un bolsillo más grande porque su concepto de lo imprescindible es más amplio, y otras personas que con dos cositas se arreglan, pero en definitiva el bolsillo es la metáfora, como decía hace un momento Manuel, de quiénes somos. Somos nuestro DNI, nuestra pasta, nuestro móvil, nuestras enfermedades, nuestra coquetería, nuestro trabajo. Y creo que esa metáfora no tiene nada que ver con la mochila esta psicológica, la metáfora intangible de la mochila psicológica.
Y luego, Manuel, la habilidad que tienen algunos para meter las manos en los bolsillos ajenos, dedos largos.
Sí, mira, escucha una cosa, hago un inventario, pañuelo de tela, después un pendrive, un bolígrafo, un pañuelo de estos de las gafas, el mechero,
está
y
yendo,
en
bien.
Efecto... Antalgín 550
claro,
miligramos, comprimidos recubiertos con
películas. Hay que llevar
soproxeno sódico.
Las monedas que te están cayendo, Manuel.
Ahí está, y eso me sabe mal.
Ya verás cuando las tengas que recoger.
No. Yo siempre llevaba para propina. Creo que hay gente que lo agradece. Y ahora no. Sí.
No, es que ahora la gente no lleva suelto para las propinas.
Bueno, se incluyen en la cuenta.
Sí.
Yo iba a hablar básicamente del tema del carterista.
Sí.
Que en efecto es alguien que tiene esa habilidad para meternos en las manos en el bolsillo sin que nos demos cuenta. Pero se llama pickpocket, que básicamente es eso, que hemos pica bolsillos o algo por el estilo, digo yo. O tiene que parecerse algo por el estilo. Pero bueno, y hay un montón de películas que hablan de ellas. Entonces a mí me pareció una buena oportunidad mencionar una película que se llama Pickpocket in South Street, que la hace el Richard Widmark y que se llamó en castellano Manos Peligrosas, que es de mi adorado, mi ídolo, Samuel Fuller, en la que hay una escena que amo profundamente porque me parece de las más bellas de la historia de la humanidad, incluso de antes de que se inventara el cine, que es una escena con Thelma Ritter, que es cuando la van a matar y esto y tal. Y es una prueba de una cosa de lo que hablamos el otro día, que es que cómo podemos sentirnos tan tremendamente cercanos afectivamente, psicológicamente, y de películas, de discursos que son están muy lejanos a nuestra forma de pensar. Esta escena tiene un diálogo en el que en efecto no me siento nada identificado, o sí, pero para mal. Pero en cambio la amo. ¿Ves? ¿Qué haríais vosotras cuando de pronto uno tiene que vivir con estos desgarros entre lo ético y lo estético?
Pues a lo mejor compartirlo contigo, pero para eso escuchamos la escena.
¿Qué sabe usted?
Que ustedes, los comunistas, buscan una película que no es suya.
Acaba usted de cavar su sepultura. ¿Qué más sabe usted?
¿Qué más sé de los comunistas? Solo una cosa, que los aborrezco. No tendré el entierro de primera que yo quería, pero lo intentaré. Oiga, señor, estoy tan cansada que me haría un favor volándome la cabeza.
Es que no,
escena estremecedora.
Que
compartimos ya con Manuel.
Bueno, yo te tengo que decir, Manuel, de que me he acordado de otro pickpocket, que es el pickpocket de Robert Bresson del 59, que es también una película bellísima sobre la soledad, la emoción artística del hurto y al final el reencuentro de las almas perdidas, así muy a lo Dostoyevski, que sabéis que ahora es un escritor de moda, Dostoyevski, porque se puso de moda en TikTok y ahora todo el mundo, ¡ah, Dostoyevski!
Ayer abrí un paquete yo entre el montón de libros y había un Dostoyevski.
Es impresionante, pero los jóvenes Dostoyevski, yo me acuerdo como de Faimino y Cansado, joven, ¿qué pasa, joven Dostoyevski? Me gusta mucho este retorno de Dostoyevski. Bueno, pero al hilo de Pickpocket de Robert Bresson, pues también me he acordado, por supuesto, del pequeño Oliver Twist y sus aprendizajes delictivos.
Recordamos la obra de Bresson, Pickpocket, en versión original, que es algo más que la historia de un carterista.
Je ne vois. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'appris la plupart de mes tours. Y me le dona sans hésiter y de la meilleure grâce du
monde. Y escuchamos a los oyentes, les preguntábamos al empezar 900-100-800 que nos dijeran cosas sorprendentes que han encontrado en los bolsillos, propios o ajenos. Nos llama Miguel Ángel desde Sevilla, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien?
Se te escucha bien. Cuéntanos, ¿qué has encontrado en algún bolsillo?
Bueno, yo no, un íntimo amigo mío, vamos, uno de mis mejores amigos. Resulta que me llama, mira, Miguel, que se me ha muerto mi padre, tal y cual. ¿Qué ha pasado? De golpe. Ha fallecido de golpe, ¿eh? Un infarto fulminante. Joyo, vaya, mala suerte, joder. Total, que, mano, pues pasa un mes, dos meses, y a los dos meses y medio, pues le dice a la madre, mamá, hay que tirar toda la ropa de papá. Porque ya está bien, porque para qué vamos a tener aquí la ropa, esta ropa ya no le vale a nadie, el hombre tenía 70 y tantos años. Bueno, pues total, que empiezan a tirar ropa, empiezan a buscar los bolsillos, y el bolsillo de la chaqueta última que se quitó, pues se encuentran un décimo de lotería, que le faltaban 15 días para caducar, que llevaba el hombre suscrito 25 años y nunca le había tocado más de, digamos, de 10 euros.
Sí.
Y resulta que lo revisan y estaban premiados con 70.000 euros.
Pero además a punto de caducar.
Además a punto de caducar y además que el hombre se murió sin saber que él había tocado por fin el décimo que llevaba suscrito.
Qué pena.
Pues mira, la herencia que dejó.
Sí, sí, pero bueno, es que vamos, es que es triste, ¿eh?
Sí,
está
sí.
25 años
sí, sí.
Apostando por un número y morirte dos meses... Vaya, la misma semana que murió tocó.
Sí, sí. Miguel.
Es que él murió un martes, sacó la lotería un lunes, murió un martes, que lo hemos comentado mil veces, y el sábado tocó el número entero, ¿vale?
Pues vaya cosa que encontrar en el bolsillo, pero mira, al menos lo encontraron a tiempo, Miguel Ángel, gracias.
Sí, 15 días antes.
Por eso.
Nada, buenos días a todos.
Hasta luego, Manuel, ¿qué ibas a decir?
No, no iba a decir nada. De hecho, no he dicho nada. Ni siquiera lo he murmurado.
Es que pensaba que estabas murmurando algo.
No, yo siempre estoy murmurando algo.
Ya, pero nunca sé si murmuras para intervenir o murmuras así como para adentro.
A veces incluso musito. Escucha, lo que de pronto me venía a la cabeza es el tema de los médicos y las médicas. No me suena. Que si vas con bata, tiendes a llevar las manos en el bolsillo.
Sí.
De hecho, es cuando estás en, por ejemplo, en una clínica, yo que sé, en tu habitación, y la doctora o el doctor entran siempre con las manos en el bolsillo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Y de pronto me pregunto qué llevarán en los bolsillos o por qué de pronto esconden las manos. No. Porque el tema es qué hacer con las manos. Esto es una cuestión importante. Yo ahora mismo me estoy mirando porque tengo delante una cámara que nunca veo que enseñe nada, pero que es una pantalla de televisión y me estoy viendo. Si no hay nadie delante mío, ¿qué necesidad tengo de gesticular con las manos? ¿Por qué no me las pongo en el bolsillo? Que parecería lógico.
Porque igual sentado no estarías cómodo con las manos en los bolsillos.
No.
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 Hostia, me deja pensar, ¿eh?
¿Ves? Yo una vez estuve en Sevilla en una fábrica que fabrican elementos para el Boeing, para los aviones, uh-huh. Y las batas de los que ahí trabajan no llevan bolsillos, para que no pierdan ningún tornillo. Es decir, todas las piezas para que no se metan nada.
Bueno.
Sí, para que no se metan nada en el bolsillo y luego no lleguen a ponerlo en el sitio, me parece.
Pero como metáfora también es maravillosa para que no pierdan trabajo.
sí, que sí. Alguien que fabrica Boeing y tal pierda de pronto un tornillo trabajando. Bueno,
me encanta porque la palabra tornillo es también eso que se llama un diminutivo lexicalizado, como el bolsillo y el molinillo, pues sí. Y la bombilla y la ventanilla y la manecilla y la camiseta y el azucarillo.
Tornillo de torno.
Claro.
Marta y ambos, que nos van a meter el tornillo como tema de la semana que viene.
No lo sé, pero es que hay que saber que estos son diminutivos tornillos lexicalizados, Manuel, que tenemos que optar a la Real Academia. Oye, claro, esto es así.
Me dijiste del tema de los tornillos y me apunto. Cuidado, a mí...
No, ya lo sé.
Mira, si yo disfruto tanto en este espacio y lo agradezco tanto, es justamente porque me obliga y obliga a pensar a partir de cosas como podía ser un tornillo. Lo cual no quiere decir que ahora estéis comprometidas a meternos el tornillo como la semana que viene.
No, pero ahí lo dejamos. Nosotros ahí lo dejamos. Luego ya veremos.
Ah, está bien.
Déjame que escuchemos a Manolo desde Fuerteventura. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Manuel de Fuerteventura. Manuel Perejón de Fuerteventura para toda España y la cadena SER, que es fabulosa.
Esa no está línea.
A ver, Manolo, cuéntanos, ¿qué has encontrado en un bolsillo?
Mira, yo perdí un reloj, el reloj de ilusión de mi vida, que lo compré cuando era niño, hace 30 años, y no lo encontraba por ningún lado. Devolví toda la casa entera, hasta las paredes, y no lo encontraba. Y al cabo de 30 años me lo encuentro en una chaquetilla vaquera. Un reloj que era mi ilusión de aquella época.
¿30 años después?
30 años después. Me pongo la chaquetilla que me la había puesto en 30 años la vaquera, me la pongo, meto el oxido por el interior, y digo, y bueno, ¿esto qué es? Y era el reloj, un reloj de aquellos de los primeros relojes de pulsera que salieron.
Sí, sí.
¿Y
sí,
por qué se la puso en el bolsillo?
Pues no lo sé, porque me parece que fui en un baile, no sé qué me dice, que lo metí, no me acordé que estaba en el bolsillo, y no se cuenta, digo, está el reloj, y bueno.
¿Y te sentaba bien la cazadora vaquera después de 30 años?
Claro que me sirve, tengo 80 años ya, pero como practico deporte me mantengo en forma.
Perfecto. Qué bien.
Manolo, muchísimas gracias. Hasta luego. Para ir terminando ya, Marta, cuando los bolsillos se nos quedan pequeños, tenemos que recurrir a otro sistema de almacenaje.
Bueno, está el bolso, la riñonera, la mariconera, que será una palabra políticamente incorrecta, pero yo me acuerdo de una mariconera de cuero preciosa que llevaba mi padre, y si nos lo llevábamos al ámbito del género, las chicas estereotipadamente siempre hemos necesitado más cosas para el bienestar y para el cuidado de nuestra apariencia, que en realidad estaba hablando de los pesos que hemos llevado las mujeres históricamente. Tú dentro del bolso tenías que llevar cosas para cuidar de ti misma, pero también para cuidar de los niños, de las toallitas para los berretes. Entonces, tú eres la que llevas el bolso, el que va a tu lado puede meterte en el bolso todo lo que quiera, porque al fin y al cabo esto no pesa nada y es una cosa secundaria, y al final pues acabamos con un hombro más bajo que el otro. Afortunadamente, esto que representaba un peso físico y una marca cultural está cambiando, y ahora los futbolistas revolucionan el mundo de la moda llevando bolsos. Ocurrió con Aitor Ruibal y Borja Iglesias, que por otra parte sufrieron muchísimos insultos homófobos por llevar bolsos.
¿Tú necesitas otro sistema de almacenaje además de los bolsillos, Manuel? Tú llevas una cartera, ¿no? Habitualmente.
Llevo una mochila.
Una mochila, exacto.
Una mochilita, claro, que me va bien y tal. Y en verano, una mochila pequeña, justamente porque hay sitios. Oye, cuando veas un tipo de unos 30 y algo años, joven, fornido, con una mariconera, es un policía.
Hombre, no.
No, hay gente de esa edad que lleva bolsos, ¿eh?
Claro. Pero te digo en serio, a menos, claro, yo soy mayor, pero te puedo asegurar que los de la Brigada Político-Social, en verano, llevaban la pistola en una mariconera, no iban a llevarla, digamos, colgada del pecho. Oye, cuidado, te lo juro que es un hombre, era un criterio.
Yo siempre he pensado que la llevaban así como en la parte de atrás del pantalón.
Pero en verano, ¿tú puedes ir con una pistola colgada del pantalón en la culera?
Bueno, nosotras no vamos a llevar una pistola en ningún caso. Recuerdo de la época que llevábamos compresas y Tampax, que para mí ya pasó, y eso también es algo que nos hacía llevar
bolso
muchas veces.
Y además que nos lo escondíamos cuando lo teníamos que ir a usar.
Bueno, oye, lo que os dé la gana. Pero digo,
podemos elegir entre tornillo o compresas y Tampax para la semana que viene.
Lo iba a proponer yo, mira.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.